Para terminar la jornada de la sesión de mañana, tenemos de nuevo a Ana Belén y Martín, que la estamos haciendo trabajar muchísimo, la veremos como los dos extras, en proyectos, y bueno, pues nos va a hablar otra de los temas que está empezando a suscitar interés en la comarca y en general los agricultores, es en la Vesquilla del Castaño. Bueno, no digo más de ella porque ya hemos presentado antes ya, y me contan que ha traído unas hojas divulgativas sobre la Vesquilla del Castaño para aquellos castañicultores que queráis tener pues, una documentación sobre esa plaga. Pues nada, os dejo con ella.
A ver, voy a intentar hablar un poco más alto que antes o acercándome más al micrófono, que me han dicho que no se me oía muy bien. Vamos a cambiar ahora totalmente de tercio. Vamos a hablar no de una enfermedad, sino de una plaga. Una plaga que ahora mismo está considerada la mayor plaga del castaño a nivel mundial. Es bastante, bastante preocupante y desafortunadamente, seguramente en breve la tengamos aquí. Se llama Dryopes muscurifilus, es la avispilla del castaño. La charla la vamos a estructurar más o menos así, describiré un poco la plaga, luego hablaré de su distribución mundial y daré un ejemplo de la evolución de su dispersión en una comarca en una región de Italia, donde se introdujo relativamente recientemente. Y luego hablaremos de las herramientas que actualmente hay para prevenirla y para controlarla una vez que haya instalada. También con ejemplos, sobre todo italianos. Tengo que agradecer a Giovanni Rossio, del Servicio Fitosanitario de la región de Piamonte, y a Marco de Torazzo, de la región de Veneto, que me han facilitado mucha información y muchas fotografías muy actuales y que van a ser muy ilustrativas para esta charla. Dryopes muscurifilus es un organismo cuarentenario. Está en la lista 2 de la EPO, como la trifonecia parasítica, el chancro que hablamos antes, solamente desde el 2003 en este caso. Antes no se le consideraba ni siquiera peligroso para la Unión Europea, pero actualmente está considerado ya como cuarentenario. Y entonces, ese hecho restringe también su comercio en nuestro territorio. Hay, aparte de la Directiva 2029, hay una decisión comunitaria específica que establece medidas provisionales urgentes para prevenir la introducción y la propagación en la Comunidad Europea de este organismo cuarentenario. Es una especie que afortunadamente solo desarrolla una generación al año, aún así pues, se distribuye con mucha facilidad. Se reproduce por partenogénesis. Este es un tipo de reproducción que no necesita la presencia de machos, en este caso para dar lugar a una nueva generación. O sea, las hembras, sin ser fecundadas, producen nuevos individuos. En este caso, esos nuevos individuos son todos hembras. Con lo cual, la siguiente generación tendría todos los individuos la capacidad de producir una nueva. Entonces, se desarrolla exponencialmente muy rápido. Es monófaga, solo parasita a castaños, con lo cual no supone ningún peligro para ninguna otra especie vegetal. Y es formadora de agallas. Los daños que provoca son estos. Vamos a ver un montón de fotografías ilustrativas, porque ya que creo que no existe todavía en territorio español, a lo mejor alguno de ustedes nos puede sorprender con que sí, pero esperemos que no, y forma ese tipo de agallas. Pertenece a un grupo, el de los cinípidos, que muchos conocerán por otras especies que actúan sobre robles y frondosas en general. Estos son algunos ejemplos de ellas, con fotografías ilustrativas también. Estas o estas, que seguramente muchos hayan visto, en robles, en fagus, en olivos, bueno, muchas especies. Y también hay otras especies de Dryocosmos del mismo género que ya están en Europa, extendidas desde hace mucho tiempo, pero no actúan a nivel de plaga. Son especies que han convivido tradicionalmente con las especies a las que parasitan y no, sus niveles poblacionales se mantienen, gracias a la acción de parasitoides sobre todo. Bueno, la descripción de la especie, estas serían las hembras. La vemos ahí emergiendo de las agallas, emergen entre mediados de junio y mediados de agosto normalmente. Las fechas pueden fluctuar un poco dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona. Como he dicho antes, los adultos son todos hembras, entonces no, no hay que caracterizar al macho en ningún caso, tienen ese aspecto, miden entre 2 milímetros y medio y 3 milímetros, con lo cual son muy muy pequeñas, es difícil verlas, a simple vista se pueden ver, pero vamos, es difícil. De entre mediados de junio y mediados de agosto, una vez que han emergido, podremos ver en las agallas que han originado con la formación y desarrollo de las larvas, los orificios de emergencia, que también son muy característicos, circulares, y hay varios en las mismas agallas porque se desarrollan varias larvas en su interior. Desde mediados de junio hasta mediados de agosto, las hembras empiezan a hacer la puesta en las yemas de los castaños, que ya están suficientemente desarrolladas como para que realicen esa tarea. Son las yemas que darán lugar a los brotes del año siguiente, ¿vale? Entonces cada hembra deposita entre 30 y 40 huevos por yema, normalmente son menos, pero puede llegar hasta esa cantidad, y en total es capaz de opositar hasta 150 huevos una sola hembra, en varias yemas diferentes, dentro del mismo árbol o de diferentes árboles. Tras 30 o 40 días de gestación del huevo, se eclosionan las larvas del primer estadio, que serían las que van a pasar todo el invierno dentro de la yema sin reproducir, vamos, sin crecer, por decirlo así. Entonces, durante todo ese periodo, el periodo invernal, las yemas no demostrarían ningún síntoma externo. No seríamos capaces de discernir a simple vista si una yema de un castaño en el que la hembra del Dricosomus hace la puesta está colonizada o no por este insecto. No sería hasta la primavera siguiente, cuando las yemas brotan en abril, que se empiezan a desarrollar las agallas. Una vez que empieza la elongación de la yema, empiezan a su vez a desarrollarse las larvas dentro y empiezan a ocasionar su efecto. Estos serían los primeros efectos una vez que empieza el crecimiento de las yemas. Entonces las agallas pueden desarrollarse bien en la base del peciolo, en el largo del peciolo o en la misma hoja. Estos son distintos tipos de agallas, todas son de la misma especie, de Dricosomus cubifilus, y adoptan esas tonalidades rojizas en muchas ocasiones, o bien verdosas amarillentas. Tienen esa pinta y deforman, como se puede ver en estas fotografías, de esa manera tan bestial a los castaños. Vamos a ver alguna serie de fotografías de esas agallas, que son las que se tienen que detectar en campo. Es la única manera de detectar precozmente a este patógeno. Estas son más fotografías de las agallas. Más, aquí vemos que, bueno, pues que hay una cantidad de yemas brutal afectada por Dricosomus. En cada una de esas agallas nos podemos imaginar pues, que hay un mínimo de 10, 15, 20 larvas creciendo. Aquí lo vemos más de cerca. En este caso se ve el daño de este año. Y este sería un daño del año anterior, que todavía permanece ahí. Bueno, en ese momento en el que están las agallas ya formándose, las larvas están creciendo dentro. Las larvas de este insecto son blancas, ápodas, no tienen patas, por lo cual no se mueven mucho dentro de la agalla. Están casi siempre en una camarita, creciendo, comen, generan la agalla y las transformaciones y bueno, van cumpliendo su ciclo, pero sin moverse mucho por la agalla. Y miren, como máximo, al final de su desarrollo larvario, 2,5 milímetros, más o menos. Este es el aspecto a tamaño natural, comparado con un dedo, de la agalla y de la larva. Desde mediados de mayo y mediados de julio se desarrollan las pupas en el interior de la agalla también. Al principio son blancas y cuando van completando la metamorfosis se convierten en esa tonalidad negra que es la que tendrá finalmente el adulto. En la fotografía de abajo podemos ver al adulto en la cámara antes de horadar el agujero por el que saldrá de la agalla. El resumen del ciclo biológico sería este. Tenemos a las larvas de primer estadio desde septiembre hasta febrero del año siguiente en el interior de la agalla. Desde marzo hasta mayo se desarrollaría las larvas ya creciendo hasta completar su desarrollo larvario. Ocuparían desde mediados de mayo hasta mediados de julio y desde mediados de junio hasta agosto empiezan a emerger los adultos y hacer nuevas puestas, ¿vale? Como vemos, la mayor parte de su ciclo vital lo pasa en el interior de las agallas, la inmensa mayor parte. Entonces, eso hace muy, muy complicado su tratamiento. Esto es un resumen del aspecto que tiene durante el ciclo, el insecto, para que todos lo recordemos. Las hembras, que miden entre 2,5 y 3 milímetros, son negras, tienen las patas y las antenas un poco más marrones y las alitas así transparentes. Los vuelos son muy pequeños, no se ven a simple vista, se necesitaría una lupa para poder detectarlos, y miden solo entre 0,1 y 0,2 milímetros, y las larvas ápodas y blancas, y las pupas, que como máximo pues llegan hasta los 2 milímetros y medio. Ahora vamos a ver una serie de fotografías que se podrían observar en campo al final del ciclo vital, cuando ya los adultos han emergido y las agallas están ya secándose, ¿vale? Estas serían los rayos que vemos en una zona, en un castaño poco afectado. Esta es la pinta que tienen, ¿no? Las hojas acaban secando, las están afectadas por las agallas. Arriba se ve una fotografía un poco mala porque es esta extraída de internet de un castaño muy muy afectado. Este está también muy afectado por la avispilla. Este sería un ejemplo de una rama, un brote afectado en sucesivos años. Las hojas, cuando acaba el periodo vegetativo en el otoño, permanecen en el árbol. Ahora vamos a ver unas fotos de unos castaños sacadas este mismo año, el aspecto que tienen cuando ya han perdido el follaje otoñal normal, pero permanecen todas las hojas que han sido afectadas por la avispilla. Bueno, este sería otro ejemplo. Y esta es la pinta que tienen los castaños, muy afectados por Triacosmos curifilus. Todos el dibujo de la izquierda, en la fotografía de la izquierda, todos los castaños están muy afectados. Hay puestas de Triacosmos en todas las ramas, y este igual, que se ve mejor en esta otra fotografía. Todas las hojas que tienen, o sea, las ramas que tienen hojas, son ramas que han sido afectadas por Triacosmos. Estos son castaños que este año 2010, o sea, sí, han perdido el 100% de la producción de la castaña. Son los castaños de fruto que han perdido toda su producción en la región de Veneto, en Italia. Esto es una zona medianamente afectada. Se empiezan a ver ramas más o menos afectadas, con cierta querencia en las zonas de borde, pero bueno, sería un grado incipiente de introducción de la enfermedad. Y esto sería pues una zona de rebrotes muy afectada. Vemos que las hojas son pequeñas, bueno, que casi no queda follaje. Esta es una zona en concreto que se ha utilizado para la cría del parasitoide que se emplea para el control biológico, que vamos a hablar después. Porque son castaños muy accesibles, tienen muchas ramitas, están muy afectados, están bastante aislados de otras masas, y entonces el parasitoide no se nos puede ir a otras zonas que no nos interesen. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la distribución mundial de esta plaga. Su origen es chino, como la mayoría de las plagas y enfermedades de castaño. Allí pues no causa muchos problemas, claro, como todos los sitios donde las plagas son originales. En concreto se da sobre todo en las zonas del Himalaya y esa zona. ¿Cómo se ha distribuido por el resto del globo? Pues en el 41 llega a Japón, bastante cerca, y en apenas 20 años es capaz de colonizar todo Japón. Japón, las islas japonesas, tienen unos 1.500 kilómetros de lado a lado, y en solo 20 años ha sido capaz de colonizar todo el territorio. O sea que, en fin. Esta es una imagen de la difusión, no de este organismo, sino del organismo que lo controla, Torimus sinensis, que es un parasitoide, un ignimónido, que es ahora mismo la única esperanza de control de esta enfermedad. Y esta fue su distribución en Japón cuando se introdujo en 1982. Funciona bastante bien, al menos en Japón ha funcionado bastante bien, con introducciones reiteradas, y bueno, se dispersa el suelo de manera muy, muy eficaz. Por el resto del globo, pues en el 61 se introdujo en Corea, donde también estaba ocasionando daños. En el 74 en la costa este de Estados Unidos, cuando todavía había castaños. Ahora ya pues no habrá ni castaños ni avispillas seguramente. Y en el 2002 llega a Europa, a Italia. Entonces, a raíz de esta entrada, fue cuando se introdujo ya como organismo cuarentenario en la lista A2 de la época que mencionaba al principio. ¿Dónde llegó? Pues llegó a la zona del Piamonte, a esa parte de los Bajos Alpes, en la provincia de Cuneo. Ahí se produjo la primera detección, en el año 2002. Esta es una imagen de la difusión de Triacosmos en esa zona. Esta sería la zona que, en la que se detectó en 2002, en 2003, en 2004 y en 2005. Y actualmente, en 2009, pues podemos ver, este es un mapa de la región de Piamonte, y las masas verdes son las masas de castaño y los puntos rojos son los puntos donde se ha detectado de los coníferos. Entonces vemos que no hay masas de castaño libres de este insecto actualmente. Y esto no solo ocurre en Piamonte, toda Italia está ya afectada por esta plaga. Esta es la distribución actual de Trigos musculiferos en Italia. Podemos ver que en todas las zonas donde, en todas las provincias donde hay castaño, hay Trigos ya. ¿Y qué pasa en el resto de Europa? Pues en el año 2005 se introduce, se detecta en Eslovenia, al lado de la zona inicialmente contaminada en Italia. Entre el 2006 y 2007 en Francia, que había habido una interceptación previa. En 2009 en Suiza. Y bueno, en Eslovenia se puede considerar que está también extendido como en Italia. En este mapa de distribución en Europa se puede ver que, bueno, Eslovenia estoy aquí, entonces está también bastante afectado a lo largo de todo el territorio, sobre todo más en la zona que limita con Italia. En esos dos países se considera que el Trigocosmos está ya extendido. Hay en regiones puntuales de Francia y hay interpretaciones, pues como he dicho antes, en Suiza y también en Hungría y en Holanda. En Holanda en un vivero en concreto y ha sido este mismo año. Entonces, viveros de la zona de Boku, que son viveros grandes productores de plantas y grandes importadores, que bueno, suponen un problema fitosanitario bastante serio en Europa en estos días. Esta es un mapa de las masas de castaño de Europa, y este sería el mapa de las masas que se consideran más sensibles a Trigocosmos, bueno, pues por condiciones un poco de situación y de continuidad de las masas, sobre todo porque se considera que no hay una limitación climática para la dispersión de esta especie. Por ejemplo, en Japón hay más variedad climática, altitudinal y de todo tipo que la que puede haber entre regiones diferentes de Europa, y el Trigocosmos no ha tenido ningún problema para difundirse por todo el país. Entonces, en Europa se supone que las condiciones climáticas no van a limitar su dispersión. Como vemos, bueno, pues el Bierzo y la zona de Sanabria, bueno, está todo dentro de lo esperable para ser colonizado por Trigocosmos. La dispersión pues puede ser bastante rápida. Los métodos de dispersión natural pues son por la continuidad de las masas de castaño, que le favorecen mucho. No tiene limitaciones climáticas, como he comentado, y la reproducción por partenogénesis también le favorece, porque no necesita ese encuentro para fecundar entre machos y hembras, un individuo cualquiera, simplemente el vuelo, la dispersión de un individuo, pues puede llegar a banderías, ese individuo no necesita de otro para aparearse y montar una nueva generación. La dispersión natural se considera que rondaría los 15 kilómetros al año. Hay zonas que, si los vientos son favorables, se ha llegado a dispersar mucho más, hasta 30, 40, 50 kilómetros. La dispersión artificial, pues es la que hacemos nosotros cuando movemos plantas de un vivero a una plantación, entre viveros, o cuando transportamos ramillos, o bien cuando podemos transportar incluso al propio insecto en nuestro coche, en nuestro cuerpo, en cualquier sitio. Entonces, de esta manera, evidentemente se puede transportar cientos o miles de kilómetros el insecto, y esa es la manera en la que se está dispersando entre países, evidentemente. Vamos a poner un ejemplo de la dispersión tan rápida que ha tenido, aparte de la que hemos visto antes un poco por encima en la región de Piamonte, que ya se detectó cuando más o menos estaba medianamente extendido. En el resto de regiones italianas pues estaban ya en alerta, y por ejemplo en la región de Veneto se detecta en 2007. Se realizan prospecciones habituales y vemos ahí que el 18 de mayo del 2007 se ha ido una primera detección. Simplemente se encuentran unos ramillos afectados en unos cuantos árboles, no muchos. Entonces, se considera que en esa primera intervención en esa región las hembras todavía no habían emergido, porque al observar los ramillos y las agallas que habían producido las larvas, se ve que todavía no han emergido las hembras. Entonces, se decide actuar rápidamente y en menos de 5 días se están realizando labores de poda y destrucción de las ramas afectadas. Estas son fotografías de esas labores. Una actuación muy rápida, como vemos, pero eso no evita que en la primavera del año siguiente ha habido sitios a los que no se ha accedido, que no se han considerado o que no se han visto, y se detectan nuevas localizaciones de Briocosmos. Hay 33 nuevos puntos positivos en zonas muy distantes, como se puede ver. Se demarcan 133 términos municipales. La decisión comunitaria de la que hablé al principio implica que la detección de este organismo obliga a los estados comunitarios a establecer zonas demarcadas 5 kilómetros a la redonda del punto de detección, y se establecen luego otras zonas buffer 10 kilómetros más, o sea, un total 15 kilómetros, en la que no se puede comercializar con planta ni introducir nuevas. Las labores las actividades de viverismo se eliminan por completo, ¿no? Bueno, en 2008 ocurre esto, y en 2009 seguimos con la extensión. Se extiende tanto al este como al oeste de manera muy rápida, o sea, que ya ni los vientos nos explican muy bien cómo ha pasado esto. Y de repente se encuentran con que ya tienen 733.000 hectáreas demarcadas. O sea, casi todo el territorio. ¿Qué herramientas tenemos para prevenir y controlar este organismo? Bueno, pues la primera, la información y la divulgación, pues jornadas informativas como esta, por ejemplo, o otras similares, folletos de todo tipo, la difusión por la web. En la web pueden encontrar cantidad de información sobre este organismo y sobre otros organismos de cuarentena interesantes. Hay muchas páginas a las que acceder, si simplemente te crean de Briocosmos purifilus aparecen muchísimas que pueden consultar También pues, hay que incidir en la información directa a agricultores y viveristas y asociaciones de propietarios para, sobre todo, que alerten de manera temprana sobre este tipo de patologías, porque la detección temprana es la base para un cierto control. Además, hay que controlar el comercio. Ya he comentado un poco por encima la legislación vigente, hay una serie de normas que hay que cumplir, y lo básico de todo esto es que todas las plantas de castaño que queramos introducir en España, en este caso en el León, en el Bierzo, en cualquier sitio, necesitan un pasaporte fitosanitario que avale que esa planta está libre de este patógeno. Aparte de para el chancro, que también, para este en concreto, también se necesitaría pasaporte fitosanitario, ¿vale? Y como ya he dicho, es muy difícil detectar síntomas durante el periodo de reposo vegetativo, durante el invierno. Con lo cual, el pasaporte no siempre nos va a avalar que esa planta está libre. Si nosotros traemos planta de un país o de una zona que está demarcado por la presencia de Briocosmos purifilus, deberemos estar especialmente atentos a que en primavera no nos encontremos esas agallas que van a ser características de la presencia de Briocosmos. Bueno, en cuanto al control, esto se ha desconfigurado un poco, pero en cuanto al control químico posible, se han hecho muchos experimentos, pero no han sido muy concluyentes, la verdad. Como he dicho antes, el insecto se pasa la mayoría de su ciclo vital dentro de las agallas. Entonces, para combatirlo en esos periodos en que está dentro, tanto en las larvas del primer estadio como en las larvas del último estadio, como las pupas o los huevos, necesitaríamos utilizar insecticidas sistémicos. Entonces, la eficacia que se ha observado utilizándolos, aparte de que no están autorizados sobre castaño, pero bueno, en experiencias se han empleado, pues estoy hablando en este caso de trabajos en Italia, pues no ha sido para nada eficaces. El único estado sobre el que se puede actuar es el estado adulto, sobre las hembras cuando emergen, y en este caso pues, se ha probado utilizando varios insecticidas de contacto, que hay que repetir, los tratamientos tienen que ser reiterados, porque claro, las hembras emergen progresivamente, entonces hay que realizar entre 4 y 5 tratamientos en la misma zona, y bueno, sí que se ve una reducción de las yemas afectadas y de las hembras emergentes en este caso, pero bueno, hay otro método que se emplea, que es el caolín, todos conocemos, bueno, pues el caolín se pulveriza y parece ser que es como una especie de disrupción de la puesta, ¿no? La hembra no es capaz de detectar la zona ideal para hacer la puesta, no detecta las yemas porque están un poco camufladas por la presencia esa del caolín, entonces no es capaz de encontrar el sitio idóneo para hacer su puesta. Entonces se disminuye también la incidencia de las yemas afectadas al año siguiente. El caso es que este tipo de tratamientos solo se pueden plantear bien en zonas de plantaciones muy controladas, de castaños bastante pequeños, para acceder bien a todas las zonas en las que sería idóneo hacer el tratamiento, y bueno, y en viveros y sitios así. Con el agravante de que no hay insecticidas autorizados ahora mismo para tratar cualquier tipo de plaga sobre castaña. ¿Vale? Y bueno, entonces se considera eso, que la defensa, el control químico de este parásito del castaño no es posible ni técnica, ni ecológicamente, ni económicamente. También está el control mecánico, que consiste pues, en lo que hemos visto antes, en la poda y la eliminación de las ramas afectadas. Las limitaciones a este tipo de tratamientos, pues es que es difícil, muy difícil detectar precozmente en un momento del inicio de la infección y que requiere una elevada intensidad de muestreo, lo cual no siempre es sencillo cuando hablamos de árboles grandes, ¿no? Entonces solo sería útil en casos de brotes incipientes o en viveros. Y las barreras físicas se han usado en viveros. En viveros que están como a 15 kilómetros de las zonas demarcadas. Ya digo que en las zonas demarcadas no se pueden realizar labores, los viveristas no pueden desarrollar su actividad, entonces tienen que trasladar las producciones a otras zonas libres, ¿no? Entonces en esas zonas libres, para evitar esa posible dispersión de los insectos, se establecen estas mallas con una luz de malla bastante pequeña que impide que pasen los insectos y que hagan la puesta, y bueno, y ha resultado bastante eficaz. Se han hecho varios experimentos en Cuneo. En la primera zona afectada se establecieron una serie de túneles, se protegieron unas 40.500 plantas que se siguen protegiendo y evaluando pues, una cantidad bastante ingente de yemas, hasta 64.000, ninguna de ellas resultó afectada. Sin embargo, en zonas sin túneles, en esas zonas de buffer que digo, pues sí que había casi un 20% de yemas afectadas. Pero bueno, son métodos como para usar de manera muy puntual. ¿Qué me queda? Y nada, y el control biológico, que es el único método que ahora se considera factible y que es, bueno, relativamente sencillo de aplicar, se realiza con un parasitoide que es originario de, bueno, pues del área de establecimiento original de esta plaga, de China. El que se introdujo en Japón, del que hablábamos antes, se llama Torimus sinensis. No lo tenemos en Europa, pero tenemos otras especies similares, ¿no? En Italia se introdujo ya Torimus sinensis. Se introdujo, me parece que en el 2006 o así, en la primera región afectada, en la zona esa de Cuneo, en el Piamonte. Y estas fotografías que voy a mostrar ahora son de la región de Veneto, de la última que hemos visto. Son fotografías de trabajos realizados este mismo año, en abril de 2010, ¿vale? Entonces, el control biológico se basa en eso, que soltamos una serie de parasitoides que van a hacer sus puestas, las hembras de los parasitoides harán sus puestas sobre las mismas yemas que están colonizadas por el piocosmos. Entonces, cuando se empiezan a desarrollar las larvas de esos parasitoides, parasitan a las del piocosmos, y las que emergen son las buenas de la película, ¿no? En este caso, las de Torimus sinensis. Entonces, hay un problema con este insecto, que es que no se cría en laboratorio normalmente. Entonces, lo que hay que hacer es recolectarle de zonas donde está implantado, ¿no? En el caso de la primera introducción en Italia, los insectos se trajeron de Japón. Y en el caso de las sucesivas introducciones en otras regiones de Italia, pues han traído de las regiones en las que ya está establecido, ¿vale? Entonces, lo que se hace es recolectar agallas que potencialmente pueden estar colonizadas por este organismo. Y se hace, cuando emergen los adultos, se recolectan y se ponen en viales, como estos que vemos. Esos cartones que se ven de color rosa son cartones sobre los que hay una solución nutritiva para que los insectos se alimenten hasta el periodo de suelta. Es miel. Miel sobre cartones de la que comen y, bueno, así se mantienen en condiciones óptimas y además les ayuda a que procreen, ¿no? A que pues haya apareamiento entre machos y hembras. Cada día se introducen 10 hembras y 5 machos. Total, las sueltas suelen ser de 100 parejas aproximadamente, las sueltas que se hacen anualmente en una determinada zona. Y vemos aquí la diferencia entre machos y hembras. La hembra tiene el sesgo opositor bastante característico, es la diferencia mucho del macho, entonces no hay que hacer nada para saber cuál es uno y cuál es otro y poner el que corresponde en cada sitio. Aquí les vemos, bueno, en esta fotografía se están apareando incluso antes de salir. Cuando llevamos los viales a campo, ya están, se supone que las hembras ya están fecundadas, entonces serían ya aptas para colonizar nuevas yemas, ¿vale? Y se sueltan en el campo, en zonas bastante afectadas. Como miren, en esta fotografía se ve muy bien que todas las yemas del castaño, menos la última, han sido afectadas por Triocosmos, bueno, menos el final, que claro, no le digo, han sido afectadas por Triocosmos el año anterior. Todas las yemas de los brotes de este año, la picó Triocosmos sobre ellas, se desarrolló y bueno. Aquí le vemos sobre una hoja, aquí sobre una agalla, que sería donde haría la puesta. Y es que tienen la capacidad de detectar las agallas, que son las que necesitan para hacer la puesta y que parasiten al Triocosmos. Y esta es una de las investigadoras que ha realizado este trabajo en la región de Veneto. Entonces, para el control biológico, pues ya digo, previamente hay que seleccionar las áreas de cría del parasitoide, zonas en las que está ya bastante extendido. Si son zonas un poco aisladas, mejor, porque el parasitoide, al igual que el Triocosmos, tiende a dispersarse. Entonces, normalmente cuando se suelta en una zona, al año siguiente ya no está ahí, se ha ido a otro sitio. Entonces, para que llegue a unos niveles poblacionales lo suficientemente altos como para controlar el nivel de plaga de Triocosmos, necesitamos hacer sueltas durante al menos 3 años seguidos, ¿vale? Y eso, que el nivel de colonización de la avispilla sea alto. O sea, en zonas donde encontramos un árbol afectado o 5, pues no, con poquitas yemas, el tonimus no va a tener capacidad para encontrar justo lo que necesita para reproducirse y no son control eficaces cuando ya está instalado. Trabajos que hay que hacer, pues hay que evaluar la capacidad de dispersión del parasitoide, que bueno, ya se está evaluando, la incidencia sobre otros insectos gallícolas, ya que este tipo de insectos no suelen ser totalmente específicos, entonces a lo mejor actúa, aparte de sobre Triocosmos purifilus, sobre otros insectos gallícolas que no nos interesa controlar, o al revés. Tenemos otros parasitoides de otros torimus o otras especies similares que pueden ser interesantes para controlar a Triocosmos purifilus en estas latitudes y no podemos hacer que entren en competencia. Entonces hay que hacer algunos estudios de ese tipo antes de aventurarse a realizar este tipo de tratamientos con control biológico en una zona determinada. ¿Y otras alternativas al control biológico? Pues no hay muchas. El uso de clones resistentes. Se han testado bastantes. Y bueno, el que tenemos, nuestro castaño es altamente sensible y hay algunos clones, otros castaños, sobre todo de híbridos japoneses, que son, bueno, relativamente resistentes, y hay un clon en concreto, un híbrido de castaña crenata, el Boucher de Métissac, que se considera el más resistente actualmente a esta avispilla. Entonces, en las zonas totalmente perdidas, pues sería una opción. Vamos. En principio, hasta la fecha, la mejor opción es pues la lucha entre estos dos, entre Triocosmos purifilus y Tonimus sinensis. Ya está, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Belén, por haber preparado una presentación tan interesante sobre un tema de tanta actualidad. Tenemos también un pequeño, además ha hecho muy bien los deberes, lo ha contado media hora. Entonces tenemos un pequeño turno de preguntas, vamos bien, son las dos. Pues nada, si quieres preguntar cualquier cosa. ¿Quieres subir la pantalla también?
No ha habido nadie que haya detectado este tipo de agallas, ¿no? Que digo que ya que aquí hay castañicultores, que sí ha habido alguien que haya detectado este tipo de agallas en sus castaños. No, ¿no?
Es que no sabíamos que existía.
Menos mal. No,
pues existe y es una amenaza grande, sobre todo si alguno de ustedes suele comprar castaños fuera de territorio español, pues que sepa que es una amenaza bastante grave, ¿vale? Yo sé que en el Bierzo sí que hay gente que compra castaños a Italia, sobre todo, entonces pues...
Mejor son los del Bierzo, ¿no?
Ya, bueno, pero...
Los disfrutemos y nada.
¿Alguna pregunta? Sí, podéis pasar el micrófono. Hay dos preguntas. Una primera, por favor.
Ana, simplemente era. No he escuchado datos sobre mortalidad real de.
Ya quería ir tan rápido que. A ver, los datos de los americanos son que puede provocar la mortalidad de los árboles. Sin embargo, en el resto de Europa, ni en el resto del mundo, ni en Japón, ni en ningún sitio, se ha observado que los árboles lleguen a morir. Lo que sí pasa es que la producción de castañas se reduce pues, hasta el 100% en esas fotografías. Lo medio es entre el 50% y el 70-80%, en poco tiempo, ¿eh? En un par de años o tres. Entonces, esa es la verdadera...
Es
esta parte peligroso. Bien, es verdad que el tratamiento biológico funciona muy bien, ¿eh? O sea, requiere ese esfuerzo inicial, bueno, pero funciona bastante bien. Lo que pasa es que para que funcione también tiene que haber primero una instalación, entonces seguramente durante unos años estaría la producción de castaña reducida y... No sé, es que no quiero ponerme en esa...
Tenemos la palabra para la luz.
Información de Francia, tenemos dos nuevos lugares tocados. Sureste de Francia ya está tocado y Córcega ya lo está. Y para nosotros es un problema muy, muy, muy preocupante.
Sí.
Porque sabemos que como somos más productores también de frutas, tenemos esto como terror del futuro. Porque además, no sé si se está bien explicado, pero la lucha biológica dicen que puede tardar de 5 hasta 10 años antes de llegar a un resultado bastante
bueno.
No sé si tenéis más información.
A mí los datos que me dan los italianos es que a partir del tercer año ya se instalan en una zona en concreto. Lo que pasa es que, claro, pensarse a toda la zona afectada, porque las ondas hacen un sitio limitado, o sea, en un sitio muy afectado y preferentemente, bueno, pues eso, que esté un poco aislado para que crezca la población y luego ya se disperse a otros lugares. Yo sé que en Francia van a hacer trabajo de suelta y lo hacen con Italia, entonces, pues...
Eso es que el dicho, pues, para hoy tarda como 3 años antes de meterse en forma de lucha.
Sí, 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 claro.
Después para llegar a cumplir.
Tarda otros algunos años. Sí, es un poco. Y bueno, este insecto, el que controla.
El problema es para los fideristas también, que ellos tienen miedo de esto porque después no pueden ni trabajar ni hacer nada.
Claro, sí.
Entonces no quieren en Francia que se meten en cosas un poco rígidas porque además no va a ayudar después a la producción de nuevas plantas, ¿no?
Uh-huh.
Y con Bouche Betisac tenemos
dudas,
bastante dudas, porque no sabemos si este insecto no se va también a adaptar. De lo que piensan en Francia es que piensan que el problema con Bouche Betisac y con algunos otros árboles es que el bicho, estos árboles secretan posiblemente cosas que al bicho no le gusta, entonces no se va a meter en estos árboles, pero no sabemos cómo estos bichos se pueden adaptar.
Muchas gracias. No hay más preguntas. ¿Cómo es la última pregunta?
Yo quería preguntarte si en España no estaba realizando una medida de prevención ya, porque al estar en Francia, no sé si dando cabo de aviso en esta parte se puede hacer. Pues no sé, intentar emitir estableciendo poblaciones, porque al final
no
vamos a hacer
como
vamos con retraso.
Y... Claro, pero tú no puedes introducir un parasitoide que no sabes cómo va a actuar sobre el resto de la población de insectos, ¿sabes?
Claro, pero al menos si realizas un estudio, que te con ellos.
¿No? Claro, pero esos estudios están realizados en otros países, es simplemente aplicar la metodología. La metodología está ya muy bastante desarrollada, porque se ha venido empleando, pues ya te digo, desde el año 82 que se introdujo por primera vez, pues se ha aplicado ya en muchos países y de manera eficaz. Entonces, no podemos introducir un parasitoide que para nosotros puede suponer un problema más que una solución cuando todavía no tenemos el problema. Porque si se hacen, son prospecciones todos los años, porque nos obliga a la Unión Europea. O sea, te obliga a presentar a final de año unos resultados de que tú has prospectado los viveros, de que tú has prospectado las masas de castaño y que garantizas, entre comillas, que están libres, para que no se donde llega un muestreo, claro, porque todo se hace por muestreo, tú no puedes estar evaluando toda la población.
Claro,
por eso...
Que a modo de... Ya sé que hay que hacer un estudio, porque para introducir una especie nueva tienes que ver todo lo que puede afectar, no solo a quien quiere cargar, sino a lo que...
Claro, es que ahora mismo, si yo introduzco trimosinensis en el Bierzo, por ejemplo, no tendrá un sitio para reproducirse, porque no habrá vallas, el Diocosmos curifilus ¿sabes? Sobre las que puede hacer su puesta. Entonces yo introduciría la especie y el año siguiente ya no la tendría porque no se ha podido reproducir.
Pero el estudio de si podíamos introducirla tampoco. Pues si afectaría a alguna otra especie, alguna otra.
Ya, sí, eso sí.
Eso podría, sería una edad, quizás, porque si te, cuando sí. Llega el insecto aquí, si ya estamos preparados para saber si podemos meter a quien le va a combatir, sí. Ya estamos perdiendo tiempo.
En principio yo creo que en casi todos los sitios se considera que Thorimus sinensis es bastante específico, ¿sabes? Y que las otras especies de Thorimus que actúan sobre áreas de roble son también bastante específicas. Entonces, ni las otras especies de Thorimus van a afectar al Thriocosmos, ni al revés, ni Thorimus sinensis va a afectar a las otras. Pero... no sé.
Esperemos.
¿Qué?
Esperemos, vale.
Hay que estar muy vigilante con la introducción de plantas jóvenes, ¿eh? Porque el problema es que no se ve, es que el problema no se ve en una planta joven de vez en cuando está infectada y se ve solamente a la primavera siguiente.
Claro.
Es decir, que vosotros podéis infectar una planta joven sin saber que está parasitada.
Claro, por eso he hecho yo hincapié antes en que eso.
Entonces, cuidado, porque la infección en Francia. Pensamos que la diseminación en Francia se ha hecho por introducción de plantas nuevas, ¿eh? Como posiblemente en Italia. Uh-huh. Entonces, sí. Tenemos el problema, ¿ok? Con la distancia no hay mucha posibilidad de introducción rápida, ¿no?
Sí.
Porque vosotros tenéis la masa de castaños bastante lejos de
Francia. Sí.
¿Eh? Pero.
Sí, pero se importan en Italia y la región esa de Goku de Holanda que tiene cantidades ingentes de viveros, o sea, eso es una cosa inimaginable. Podéis entrar en Google Maps, por ejemplo, y buscar esa zona de Holanda y veréis regiones, bueno, es una zona extensísima de viveros y en esa zona está originando pues, muchos problemas fitosanitarios actualmente porque comercian con plantas de todo el mundo y distribuyen a su vez a todo el mundo. Entonces, ahí ya está el corpus.
Bueno, si hay más preguntas, muchas gracias. Ana Belén, muchas gracias a todos los ponentes.